Día COPE.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues, ¿quién nos iba a decir que el día 1 de agosto, todavía queda para que comience la competición? Sabíamos que a lo mejor Pedro Martín no, pero ¿quién nos iba a decir que Pedrita seguiría operativa para otro nuevo reto? Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas, feliz lunes.
Hombre jurado, ¿qué tal? 1 de agosto y tú por aquí, vaya currante. Pensaba que era la única que trabajaba en agosto en este país. Ya me has dado una alegría al día de hoy.
Pues yo pensaba que los humanoides también nos iban de vacaciones, pero bueno, mira, aquí estamos para hacernos compañía esta semana. Que se te nota además que el fin de semana has tenido un poquito de sol. ¿Qué reto te apetece para esta semana?
Con motivo de la primera semana de agosto, y ya que es el mes en el que más gente hay de vacaciones, vamos a buscar esta semana una playa que hay en el territorio español. Para ello, la primera pista que damos es que esa playa no está en una isla. Repito, no está en una isla.
Madre mía, pues como tengamos ganadores a día de hoy, ya es para quitarse el sombrero, porque anda que no hay playas y buenas a lo largo y ancho de nuestro país. Si a alguien se le ocurre algo, hashtag reto Pedrita en el Twitter, @deportescope. Yo espero a la pista de mañana porque no tengo ni idea, ¿vale, Pedrita?
Adiós, jurado. Disfruta de esta maravillosa tarde de lunes de verano en Madrid.
Igualmente, eso sí, si tenemos todavía sitios abiertos. Qué raro es Madrid en verano, pero bueno, si no, pues si alguien no escuchó la radio anoche, siempre es un buen plan escuchar El Tertulión. Sigue siendo de los podcasts más descargados que tenemos en cada lunes en cuanto a la radio se refiere. Anoche con toda la terna al completo: Ciro López, Miguel Rico, Juan Gato, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Roza, Ricardo Rossetti y Elías Israel, casi nada.
Escuchando a Xavi y de lo que venimos comentando, ¿a qué está obligado, si es que está obligado algo el Barcelona en cuanto a ganar? No competir, que entiendo que Barcelona, Real Madrid y algunos más están obligados siempre a competir, pero ¿a ganar qué, si es que está obligado el Barcelona esta temporada con lo que está montando, digo?
Para mí, uno de los dos grandes títulos, por descontado. Si no, será un fracaso con la plantilla que le han hecho, ya segunda temporada, ya con... digamos, con la trayectoria necesaria, con el equipo, la plantilla que le han creado, lo que se ha fichado, ya no tiene excusa, es decir, ganar o la Liga o la Champions.
Ricardo.
Hombre, hablar de ganar una competición como la Champions como obligación, viendo lo que hay, me parece complicado, pero bueno, mínimo, colarte en semifinales, eso es lo, y yo estoy con Elías, o sea, tiene que traducirlo en un título, viendo lo que, y en este caso es más fácil, entre la Liga y la Champions, pensar en la Liga que en la Champions.
Gato.
Santi y Emilio tienen su pedra con Koeman y con Laporta, yo con el Barcelona. Yo creo que esta Liga está preparada peligrosamente para que la gane el Barcelona, y yo creo... Con lo que está haciendo, con lo que hace, y con la cantidad de jugadores que ha fichado, yo creo que la Liga es lo que tiene que sacar sí o sí. Tú tienes que elevar el listón hacia al mismo nivel que has puesto a la plantilla, que tiene una plantilla que nadie pensábamos mucho que era más sumo que otra cosa, nadie pensábamos que iba a poder hacer esta plantilla que encima está todavía sin terminar. Con lo cual, tienes que seguir todo.
Bueno, primero decir que siempre queda bien colar que la Liga está peligrosamente preparada para que la gane el Barça.
Sí, pero hay que decirlo.
La obligación primera del Barça es competir por todos los títulos al final, y creo que esta vez irremediablemente hay que pedirle un título de los grandes.
Ciro.
A ver, yo siempre digo lo mismo, que a veces no ganas títulos, y yo no lo considero un fracaso, si logras pelear hasta el final por ese título. O sea, si al final dices, oye, el Barça ha luchado por la Liga hasta la última jornada y, oye, y, pues en un cara
y todo esto
cruz,
sin la tercera palanca activada, como decimos, se ha activado en el día de hoy. Y la pregunta que hacemos a nuestros oyentes en @deportescope, César Abadía, hoy tiene que ver con el motor.
Sí, por la noticia del día, por ese fichaje de Alonso por Aston Martin. Si a la gente le ilusiona o le deja indiferente este fichaje, el 76% dice que le deja indiferente, solo el 24%, o sea, uno de cada cuatro, le ilusiona.
Ojo, vamos a ver lo que ocurre. En fin, bueno, pues ahora a ver si contactamos con Carlos Miquel y nos cuenta un poquito más. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. Retrospect.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? No siempre se puede poner fecha al día en el que tuerces una esquina y resulta que tu vida también se tuerce. Hugo y su familia sí pueden. El 8 de octubre del 2020. Estábamos en plena pandemia. Ese día, cuando Monse llegó a casa y encontró a su hijo Hugo llorando, sintió una punzada en el corazón. No imaginaba el calvario que juntos tenían ya por delante.
Hugo empieza a tener dificultades en su vida cotidiana, como es el deporte, bueno, su descanso, porque al final ya empieza a tener unas dolencias que le cuesta pues, conciliar su sueño y hacer su vida normal.
Han pasado casi 2 años de aquel día en el que Monse encontró a su hijo llorando porque tenía un dolor insoportable en la cadera y en su pierna derecha. 2 años de aquel bulto extraño que le había salido a su hijo en el glúteo derecho. Entonces Hugo tenía 15 años y su madre, lo lógico, le llevó al médico en repetidas ocasiones porque al chaval el dolor ni siquiera le dejaba dormir. Pero los médicos insistían en que no parecía nada grave.
Los médicos, tras varias visitas al centro de salud y pruebas radiológicas, no se detectó la enfermedad. Lo relacionaban todo con su crecimiento y con el deporte que realizaba, que era fútbol y baloncesto. Sí es cierto que Hugo es un niño alto y todo lo relacionaban con su crecimiento.
Seguro que te es fácil recordar cómo era nuestra vida a finales del año 2020. Hospitales saturados, consultas paralizadas, estábamos prácticamente encerrados en casa. Y por aquel entonces, Hugo seguía sufriendo ese dolor atroz. Sus padres decidieron consultar a un traumatólogo privado y este fue quien les dio la peor noticia del mundo. Hugo tenía un sarcoma en el glúteo derecho, un extraño cáncer que afecta a una persona de cada miñón. Hugo y su familia viven en Mérida. Aún así, fue en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde empezaron a tratarle. Interminables viajes por carretera, sesiones de quimio, un trajín para toda la familia y cuando menos lo esperaban, vino la peor noticia. El cáncer se había extendido y afectaba también a los pulmones. Y no sería esta la última mala noticia para esta familia. 32 sesiones de quimioterapia después, 32, los médicos le dicen a esta familia que el cáncer de Hugo no se puede operar. Y esa era la esperanza de todos, poder operar el sarcoma. Era hora de buscar una segunda opinión y la encuentran en la Clínica Universidad de Navarra. A pesar de la gravedad del asunto, el doctor Javier Aristu, director médico de la unidad de protonterapia de la clínica, propuso un camino.
Los sarcomas son tumores que se pueden originar en los tejidos blandos o en el hueso. El caso del sarcoma sinovial de Hugo fue un sarcoma que se originó en las cubiertas sinoviales de la inserción muscular. Estos tumores son muy agresivos y tienen mayor tasa de afectación metastásica, como así fue en Hugo.
Y es en Navarra donde Hugo recibe la primera gran noticia, una de las buenas. Va a poder conservar su pelvis. Pocas semanas después, llega la segunda buena noticia. Le van a operar del sarcoma de su glúteo. Aunque el camino iba a ser todavía largo.
Posteriormente, el 8 de septiembre del 2021, le operan de la metástasis pulmonar de derecha y el 3 de noviembre del pulmón izquierdo. 5 meses después, tras las 2 últimas intervenciones del pulmón, recibe un tratamiento de protonterapia en Madrid, en la misma Clínica Universitaria de Navarra, y Hugo finalizó un 26 de enero y podíamos decir que había superado el cáncer.
Después de 3 operaciones, Hugo había superado un cáncer que meses atrás parecía incurable. El proceso concluyó con el tratamiento aplicado por el doctor Aristu, esto de la protonterapia, una forma de radioterapia que elimina los restos cancerígenos que puedan quedar tras la operación. Todo salió perfecto, pero hay que seguir muy atentos a la evolución.
La posibilidad de recaída es alta, no me atrevería a dar un número concreto porque se trata de un paciente, no de muchos pacientes. en este caso, pero la idea es intentar que la enfermedad quede controlada el mayor número de tiempo posible y en algunos casos podemos llegar incluso a la curación.
Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga. Para Montse, la mamá de Hugo, la pandemia al final tuvo su lado bueno en la curación de su hijo y, por supuesto, también la madurez de este chico.
Hugo ha llevado la enfermedad con una madurez impropia en algunas ocasiones para un adolescente, pero también para lo bueno y para lo malo le ha cogido en tiempos de pandemia, donde nadie salía, donde no se podía realizar deporte en muchos momentos, donde nos ha facilitado que había que estar en casa, pues bueno, pues porque él estaba bajito de defensas, porque estábamos en hospitales y al final eso también nos ha ayudado.
Bueno, pues parece que este 1 de agosto es también un buen día para celebrar la esperanza, esa que por suerte nunca se pierde. Y ahora que estamos ya en verano, algunos empiezan a recordar que dejaron de hacer deporte en invierno y lo están retomando, unos por la operación bikini y otros porque han llegado al convencimiento absoluto de que es bueno el deporte para la salud. Eso sí, cuando el tiempo nos da una tregua, porque el calor que estamos soportando es como para pensarse salir a la calle a las 5 de la tarde a hacer cualquier tipo de ejercicio. Eso es sentido común y eso está claro. Pero es así, con más tiempo libre, muchos retoman eso de hacer deporte. Y una de las actividades preferidas, que además se ha puesto muy de moda en los últimos meses, en los últimos años, tanto a nivel profesional como a nivel aficionado, amateur, es el ciclismo. Laura Vergara es la portavoz de la Asociación de Ciclistas con Bici.
Además del periodo del año, estamos descubriendo la serie de ventajas que supone la bicicleta, tanto en la práctica deportiva como para movernos, y también la climatología y el modo de vida que llevamos durante el verano, ¿no? Pues contribuyen a tener más tiempo disponible y por lo tanto también a utilizarla de forma práctica nuestra movilidad o nuestro deporte.
Bueno, esto es un hecho. Desde la pandemia ha habido como una especie de explosión del mundo ciclista, del mundo de la bici. Y vaya, si hoy has estado a lo mejor fuera de casa, has dado una vuelta, estás viajando con el coche, seguro, es probable, muy probable, que te hayas encontrado con más de un ciclista. Y es que eso, Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que a muchos nos ha dado por ir a dos ruedas, vamos.
Que sí, que nos ha entrado lo que llamamos la fiebre de la bici, que está claro que solo hace falta ver, por ejemplo, el número de bicis que se han vendido, porque a raíz de la pandemia se ha disparado y solo en el 2021 se compraron más de 1,5 millones. Así que el sector aumentó su facturación más de un 10%, exactamente un 10,7.
Bueno, más allá de si usamos la bici como un medio de transporte o para hacer ejercicio directamente, hay que tener en cuenta una serie de riesgos que hay que saber, porque el riesgo siempre está ahí, y más cuando vamos a compartir, por ejemplo, la carretera o las calles con el resto de elementos que forman parte del tráfico, que ya no solo hablamos de coches o de camiones, hablamos de, bueno, pues monopatines, motocicletas, en los peatones. Y es que cuando la única protección que tenemos es nuestro propio cuerpo, pues siendo ciclista te conviertes en uno de los colectivos, dentro de toda esa fauna sobre ruedas, uno de los colectivos más vulnerables sobre el asfalto.
Sí, de hecho, fíjate, Ángel, el mismo viernes pasado conocíamos la noticia del fallecimiento de un ciclista de 57 años en Valencia. Fue atropellado por una furgoneta en la N634 en Bárcena de Cicero, en Cantabria. Pero es que el lunes pasado, que era el 25 de julio, se repetía en Muntanyola, en Barcelona, aunque esta vez el ciclista murió porque fue embestido por un camión. Así que es cierto, es que no hay semana que no tengamos noticias de este tipo. De hecho, el último recuento general, que fue el del año pasado, el del 2021, se saldó con 31 personas que perdieron la vida mientras conducían sus bicicletas en la carretera.
Bueno, hay que tener en cuenta que los fallecidos por accidentes en bici del año 2021 son 9 menos que en el año 2019, que es cuando se tienen datos oficiales, porque evidentemente con la pandemia en el 2020 no se contabilizaron. Y con esto de las muertes directamente en carreteras, Laura es muy tajante.
Si aplicásemos la lógica de que más ciclistas en las carreteras generan más accidentes, estaríamos diciendo que las víctimas son las responsables de la accidentabilidad en las carreteras. Lo que interpretamos de este aumento es que son necesarias varias reformas. La que destaca por encima de todas es la reforma del Código Penal. También un aumento de la punición de las conductas, ¿no?, de conductores, y la introducción del delito de abandono del lugar del accidente.
Antes decías, Ángel, que en el 2021 pues había 9 fallecidos menos que en el 2019, sí, a causa de la bici y la carretera. Bueno, pues es algo que ha pasado también con los fallecimientos de los motoristas y los peatones, que ha bajado con respecto a antes de la pandemia. Y hacemos referencia a ellos porque junto a los que montan en bici forman esos grupos que son absolutamente vulnerables cuando hay accidentes de tráfico. Lo que tú decías, que es que paran con el cuerpo, así que se llevan la peor parte.
Bueno, se suele decir que el chasis... efectivamente, en una bici o en una moto eres tú.
Exactamente, así es.
No, no hay carrocería que te vaya a proteger.
Literal. Y también hay que decir que de los 31 fallecidos en bicicleta del año pasado, 8 de ellos no llevaban puesto el casco, que por cierto es obligatorio en todas las vías interurbanas. Lo que no es obligatorio es tener un seguro para montar en bicicleta.
Muchas entidades, como la Federación de Ciclismo, como nuestra asociación, ya lo estamos ofreciendo, ese seguro de responsabilidad civil. En realidad, aunque no sea obligatorio, la mayor parte de los ciclistas cuando circulan tienen acceso a un seguro. Entonces es algo ya generalizado.
Bueno, usar una protección en una zona tan delicada como la cabeza puede incluso prevenir 2 de cada 3 lesiones graves en el cráneo o en el cerebro, que además son las responsables de la mayoría de las muertes de los accidentes, de los ciclistas que están implicados en accidentes de tráfico.
Muchas veces los conductores de turismos, de camiones, no ven a los ciclistas, no están acostumbrados a circular o a compartir la vía con ellos. Entonces esto hace que su cerebro no lo registre como peligros, como personas o como entes peligrosos, cuando hay que destacar que son súper vulnerables, que su única defensa es el casco y que, claro, tenemos que estar muy pendientes de ellos.
Nos lo comentaba Javier Lara, quien acabamos de escuchar, que es gerente de la autoescuela Lara. Y Ángel, hay algo que seguro que coincides conmigo, es que el verano nos empuja a hacer turismo, desde luego, visitamos zonas que no conocemos, y claro, eso conlleva un riesgo. ¿Cuál es? Pues que tenemos exceso de confianza en algunos momentos, o sea, vemos a los ciclistas, pero que no somos conscientes del peligro. Bueno, pues a esto es a lo que se refiere Laura.
En verano utilizamos carreteras que no conocemos o a las que no estamos acostumbradas, y entonces se pediría a los conductores una especie atención en ese sentido, para que nuestra presencia no aumente nuestra vulnerabilidad, sino que al revés, que refuerce nuestra presencia, las intervenciones que se están haciendo en ellas, y por lo tanto nos protejan para esta visión de 0 fallecidos en carretera.
Bueno, parece de sentido común que en una situación normal el ciclista de alguna manera pues sea la persona que tenga, haya que cuidarle cuando está en la carretera, porque es el elemento más débil de todo el eslabón de los que se está moviendo sobre el asfalto. Pero también hay que tener en cuenta, y eso también es importante, que los ciclistas deben saber circular también por la carretera. ¿De acuerdo? Uh-huh. Que hay unos derechos que están ahí, que son necesarios, y también hay unas obligaciones, y lo digo yo que monto en bici normalmente, pero que pues, si al volante se ve a mucho que no domina o no respeta las normas, también hay ciclistas que tienen que tener claro cómo se debe circular en carretera y desde luego claro, no hacer ninguna locura.
Por ejemplo, Ángel, ir en línea y no en pelotón, que claro, lo comentaba Javier Lara también.
Sí, sí, puedes además ir de 2 en 2, pero siempre teniendo en cuenta, vaya, pero más que nada al ciclista, porque se está jugando la vida literalmente. Es una cuestión de sentido común, pero también a veces conviene recordarlo. Como hay que tener en cuenta la otra cara de esta moneda de la que estamos hablando, bien los ciclistas, la otra cara sería el conductor del coche. Y aquí también hay un mensaje claro.
Es súper importante estar pendientes de ellos porque son vecinos y compartimos la vía juntos. Entonces, ¿qué tipo de situaciones? De todo tipo, desde hacer nosotros un giro o un desplazamiento lateral y simplemente no verlos, no deseñalizar nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a compartir la vía con ellos.
Bueno, Javi se refiere al comportamiento que debemos tener los conductores con los ciclistas, y es que conocemos muchas normas de circulación, pero existen otras muchas que desde que nos sacamos el carnet, pues a ver, se nos pueden haber olvidado. Por ejemplo, una que a mí me recordaba el otro día es que se puede adelantar en línea continua si lo que vamos a hacer es rebasar a un ciclista. Y esto es precisamente para implementar más seguridad durante ese adelantamiento a la bici.
Claro, Ángel, tú lo sabes porque te gusta la bici, que yo lo sé.
Algún pasito me doy.
Claro, claro.
Estoy empezando, ¿eh?
Pero no todo el mundo lo conoce y entonces, claro, pues se puede rebasar esa línea continua para adelantar a un ciclista.
Ellos pueden ir en fila de uno, incluso en fila de dos, ¿vale? Y nosotros, si es necesario, tenemos que mantener la separación y tenemos que, podemos atravesar la línea continua si es necesario. Y sobre todo, lo que decíais antes, jamás, si se provoca un accidente, nunca huir. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso que de huir, que no es lógico, esos minutos hasta que alguien detecte este accidente nos puede servir para que esa persona no pierda la vida.
Sí, desde luego. Decía que parece lógico, ¿no? Además de ser un delito que puede llevarte a una consecuencia bastante grave, más allá incluso de la que puede ser tener que asumir un accidente en el que una persona ha podido salir muy mal parada o incluso fallecida. Al final, no sé, yo creo que hay una buen componente de respeto entre unos y otros y sobre todo también de prudencia por parte del que lleva el coche y también del que lleva la bicicleta. Es la carretera y hay que estar pendiente de lo que hacen los demás y nunca fiarse. Al menos así creo yo que debemos de circular.
Prudencia, sí.
Basta con echar un vistazo en estos momentos a cualquier playa, ahora que están llenas, y nos vamos a encontrar una imagen casi con total seguridad. Un adolescente con el móvil sin levantar la vista de la pantalla. De tan normal ya ni siquiera reparamos en ello. Pero es algo que se repite no solo en la playa. En el metro, en los restaurantes, en la calle, en una cafetería, alguien que va viajando en un autobús. Que se use el móvil, y demasiado, ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Pero el peligro está en que en algunos casos esa pequeña pantalla se ha hecho directamente con la vida de la persona que la está viendo. Y ese hábito de coger el móvil a todas horas se ha convertido casi en una obsesión. Es entonces cuando hablamos de que ese adolescente, por ejemplo, tiene una adicción. Y llevamos mucho tiempo hablando ya de ella. Es más, forma una de las clasificaciones de las adicciones que se llaman comportamentales, es decir, aquellas adicciones sin sustancias de por medio. Y es que a las que estamos habituados, como pueden ser la droga o el alcohol, hay que añadir estas nuevas adicciones que tienen que ver con problemas con el juego, también los videojuegos, con los móviles, adicciones a internet o a una compra compulsiva, ¿no? No tienen una sustancia que se consuma, pero son adicciones que también conllevan un abuso, una pérdida de control propio y, por supuesto, acaban generando una dependencia. Hay muchos centros que las tratan. Uno de ellos es la Asociación Granadina Agrager. A ella acuden las personas afectadas por este tipo de adicciones y también sus familias. Es el componente que más sufre en estos casos, la familia. Es el caso de María, a quien llamaremos con este nombre ficticio, porque así nos lo ha pedido. Ella convive con un familiar que es adicto a las compras. María, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se dieron cuenta de que su familiar tenía una adicción real a las compras?
Pues el principal motivo por el que uno ve que algo pasa en la vida suya y de familia es llegar a una deuda económica muy, muy grande, con lo cual tu vida se tuerce y no sabe uno qué está pasando. En nuestro caso fueron unos amigos muy directos los que a mí, por ejemplo, me hicieron ver que algo pasaba. Trabajábamos mucho, los dos, mucho, muchas horas. Uh-huh. Y no había economía casi ya ni para poder comprar comida, que es lo más normal en una casa.
Uh-huh. Su familiar, como suele ocurrir con otras adicciones, ¿su familiar era consciente de que no podía controlar esa situación? ¿Lo admitía o lo negaba?
Lo negaba. Hasta que nosotros no llegamos a Granada y nos acogieron, no nos dimos cuenta de muchas cosas y él fue el que, hasta que no estuvimos un par de terapias en esta asociación de Granada de Agrager, no se dio cuenta. Él quería ir a las terapias para demostrar que él no tenía ningún problema.
Uh-huh. ¿En qué consiste el tratamiento para controlar esta tendencia en concreto de compras de una manera compulsiva?
Pues el tratamiento que nos ayuda tantísimo, lo principal es una herramienta de relativamente control, porque nos dan una herramienta al familiar y una herramienta al adicto, y esa herramienta hay que llevarla a cabo al 100% para empezar a que tu vida cambie y empezar a rehabilitar. Y es lo mejor, nosotros hoy por hoy es lo mejor que nos pudo pasar, conocer a Granger y poner en marcha todas las normas y todos
las herramientas que ellos nos dan.
¿Cómo es el día a día, María, con una persona así? Porque estamos en un mundo en el que hay una sobreexposición a una cantidad de información brutal, y entre esa información hay mucha que tiene que ver, evidentemente, con algo tan cotidiano, ¿no?, tan normal como es el comercio. Pero cuando alguien tiene a lo mejor un problema de compras compulsivas, esa persona, ¿cómo lo gestiona al verse expuesto permanentemente a ese volumen de información cuando tienes ese problema?
Pues en realidad es un poquito difícil, porque controlar algo hay que comprar, algo tiene que comprar. Por ejemplo, en nuestro caso, un negocio de, de vez en cuando algo tiene que comprar. Entonces, ahí es donde el familiar directo es el que tiene que estar alerta y prestar toda la ayuda al 100%, hasta que cogemos un hábito de responsabilidad. Y entonces, se hace, por ejemplo, a final de semana, un balance de lo que sí se necesita para el negocio y de lo que no se necesita, no se compra. Y en el momento en que él me dice, necesito que me revise esta compra que me hace mucha falta para el negocio, pues a final del día nos paramos, lo miramos, lo que sí se coge y lo que no se coge. Ahora mismo todo es supervisado. Y muy importante poner las cuentas, los dos en las cuentas, para controlarlo todo.
Tener un control, y sobre todo que la persona que está sufriendo una enfermedad así tenga la voluntad de que le ayuden y que tiren para intentar sacarle de lo que está viviendo. Pues María, muchísimas gracias por contarnos la experiencia que tenéis con vuestro familiar y ese problema con las compras compulsivas, y que tengáis mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, como decimos, se siguen abriendo centros profesionales para ayudar a personas que tienen este tipo de adicciones. Uno se acaba de inaugurar en Madrid. Se trata del primero que se dedica a estas adicciones comportamentales en un hospital público, en concreto en el Gregorio Marañón. Está dirigido especialmente a los jóvenes, y en él se trabaja la detección y tratamiento de adicciones relacionadas con nuevas tecnologías, con las redes sociales, con el sexo o con las compras compulsivas, como acabamos de hablar. Una de las características de este centro, que se llama ADCOM, es que las personas que quieran acudir podrán pedir cita directamente en la web sin tener que pasar por el médico de familia. Con esto se intenta evitar el estigma que puede ocasionar en algunos pacientes. Francisco Ferres, jefe de psiquiatría y director de ADCOM Madrid en el Hospital Gregorio Marañón. Francisco, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, bien hallado, muchas gracias.
Bueno, ¿qué suele haber detrás de una adicción comportamental? ¿Surge así por así o digamos que hay un trastorno previo?
Es muy importante saber que casi siempre, vamos a decir que el porcentaje es el 99% de los casos, hay un trastorno mental debajo. ¿Cuáles son esos trastornos mentales? Bueno, pues el más frecuente es la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención. Y se asocia en muchas ocasiones a otras adicciones, por ejemplo, al alcohol o al tabaco.
La primera toma de contacto con el paciente en vuestro centro es un cribado. ¿En qué consiste ese cribado?
Pues es muy importante, porque el cribado es la forma que tenemos de intentar centrar a la persona en si realmente tiene un problema adictivo o no. ¿Por qué lo digo? Pues porque es muy frecuente que ahora, con mucha facilidad, digamos que un niño, un joven, una persona, es adicto al móvil, es adicto a Internet. Pues no, es verdad que usamos con frecuencia a todos, y que de la mano que no lo haga, las nuevas tecnologías, pero eso no nos hace ni mucho menos adictos. El adicto es aquel el que su vida se ve alterada, bien en su esfera familiar, laboral, a veces legal y económica.
¿Cuáles son las adicciones más complicadas de tratar cuando hablamos de este tipo de adicciones, que no hay sustancias de por medio? ¿Cuál es la más difícil de romper el hielo?
Bueno, realmente las tratamos, con matices, por supuesto, sí, pero lo que intentamos en todas es el mismo objetivo terapéutico, es que el paciente aprenda a controlar sus impulsos. Bueno, lo primero es tratar la enfermedad que tenga de base. Si es necesario psicofarmacología, será psicofarmacología. La psicoterapia siempre es imprescindible. Pero una vez dicho esto, repito, lo que buscamos es que las personas controlen mejor sus impulsos. Y para eso hay unas terapias específicas que llevan ello. Con lo cual, no hay ninguna que se haga más difícil que otra. Lógicamente, la oferta, por ejemplo, de redes sociales es tan brutal que impedir que la persona, por ejemplo, adicta a redes sociales, acceda a ellas puede ser más complicado que a lo mejor impedir a una persona que acceda a determinados lugares de juego o de apuestas patológicos. Pero en cualquier caso, todas están tan extendidas en la sociedad, son tan fáciles de acceder, que la dificultad es la misma.
Francisco Ferre, director de ADCOM Madrid, esa unidad que se ha puesto en marcha en el Hospital Gregorio Marañón madrileño para atender precisamente a jóvenes que tienen o pueden tener problemas con este tipo de adicciones comportamentales. Don Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en su trabajo, que será también en parte la suerte de muchas familias.
Pues muchas gracias a ustedes,
Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Correas, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy toca hablar de gasolina, ¿no? Que sigue por las nubes.
Bueno, sí, de la gasolina que sigue por las nubes, que algo se ha notado, que ha bajado un poquito, ¿eh? Bueno, hablaremos de eso y cómo no, mira, es lunes, es 1 de agosto, pero esta tarde hay Consejo de Ministros. Es el último antes del parón de las vacaciones y estamos muy pendientes de qué va a pasar al final con este plan de ahorro de eficiencia energética. Se está contando, ¿verdad?, durante toda la mañana, bueno, sobre todo el tema del termostato, ¿no? Esos 19 grados de máxima de la calefacción en invierno y 27 de máxima del aire acondicionado en verano. ¿Se concreta esto sí o no? Bueno, estaremos muy pendientes, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías. ¿Y esto cómo se vigila después? ¿En los comercios, en los restaurantes? ¿Cómo se va a hacer para saber que tenemos el termostato puesto exactamente a esa temperatura? Tantas cosas que queremos conocer, averiguar y explicar esta tarde. Tenemos tema por delante, ya te digo yo.
Pues estaremos muy pendientes de las respuestas a las preguntas que acabas de lanzar. Pilar Cisneros, en la tarde de COPE, en nada, en menos de 4 minutos. Muchas gracias a todos por la atención.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Me quiero! ¡Me quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.